Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muy buenos días, o buenas tardes, o madrugadas, o noches. ¿Quién sabe cuándo usted está escuchando este programa? Porque estamos en 1650 AM tres veces al día, pero también en los podcasts de Radio La Red. Recuerde bajar el app, la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Entonces puede escuchar este programa y todos los programas que producimos en Radio La Red cuando usted guste. ¿Por qué? Porque ahí estamos también en las en los podcasts del app. Recuerde que nos puede encontrar en radiolared.net y ahí nos escucha en vivo y también puede hacerlo directamente en el radio de su vehículo. El camión, la camioneta, ¿verdad? La troca, ¿cuántos nombres tiene eso? Y en su casa o en su simple carro. Creo que puede escucharnos también en los medios públicos, cuando va en el tren o en el camión, en el bus, cuando va en bicicleta, donde quiera, con los audífonos, con los auriculares. Es lo bueno de radio comparado a televisión. No es malo televisión, pero televisión uno tiene que ponerse a mirar atentamente. En cambio, en radio, pues le acompañamos donde quiera que usted vaya, amigo oyente. Así que hoy es un día muy especial para nosotros en Radio La Red, porque aunque el sábado celebramos el primer año, hoy técnicamente es nuestro cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Radio La Red. Un año atrás salimos al aire por primera vez en la continuación de lo que era la otra radio, pero con un nuevo formato completamente, con programación nueva que nosotros aquí tenemos con muchos voluntarios en Iglesia La Red, en las tres congregaciones. Participamos aquí para traerle a usted no solamente mensajes lindos y de paz, sino por sobre todas las cosas, mensajes siempre de la palabra de Dios, con sana doctrina. Y como ya sabe, lo hacemos así con este programa todos los días, Viva Mejor. Y también lo hacemos con otros programas que tienen que ver con testimonios de cómo las personas nos hemos entregado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. También hay matrimonios que han dado testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja. Y luego seguimos de tanto también desarrollando temas sobre esos testimonios. Y luego tenemos noticias del mundo cristiano, desde la perspectiva bíblica. Tenemos un programa que tiene que ver con la comunidad. Eso es un programa que el ente de comunicaciones nos obliga a tener a todas las emisoras. Hemos tenido programas para adolescentes y tenemos para jóvenes, para adultos en general. Tenemos programas para damas, para hombres. Hay de todo. Y sé que estoy siendo injusto olvidándome algunos, pero ahí están para usted en radiolared.net. Puede ver las fotos inclusive de los anfitriones, conductores. Y también tenemos los programas nacionales que por muchos años salieron al aire vía Salem, la compañía que es dueña de la emisora. Nosotros en Iglesia La Red estamos pagando por la programación 24 horas. Ese fue el encargo que nos ha dado Salem, el contrato que hemos hecho con ellos hace exactamente un año atrás. Y estamos agradecidos al Señor, a Dios, por darnos esta oportunidad, este llamado. No era algo que buscábamos hacer, al contrario, pero es algo que Dios puso en nuestro corazón. Y el viernes pasado yo le expliqué un poquito más, como lo hago muchos viernes, acerca de cómo se originó Radio La Red. Y el primer año siempre es un año clave, porque es el año donde la gente va diciendo, ok, esto es algo nuevo, tiene diferencias con lo que fue la emisora anterior, otras cosas son similares. Es un año de ajustes, es un año de cambios, es un año de comprobar, ver realmente que Dios es fiel, y eso es algo que siempre lo sabemos, eso no cambia, pero es maravilloso experimentarlo. Así que confiamos en el Señor que si Él lo permite, pues al continuar hacia el año 2022, si el Señor Jesús no viene antes, podamos perfeccionar las cosas que se necesiten perfeccionar, okay, e ir trabajando juntos. Pero también damos gracias a Dios por usted, amigo, amiga oyente, sea de Iglesia La Red, sea de otras congregaciones, sea de ninguna iglesia. Usted es la razón por la cual estamos al aire, para que usted conozca la verdad de la palabra de Dios, para que usted sea edificada, edificado, con mensajes que no son solamente algo positivo, son algo que posiblemente le desafíe, como me desafían a mí también. Pero eso es para bien. Muy bien, así que felicitaciones, gracias a todos los colaboradores aquí de y Radio La Red, de Iglesia La Red Denver, Iglesia La Red Aurora, Iglesia La Red Arvada, todas las congregaciones que estamos abriendo. Son personas, amigo, amigo oyente, que se sacrifican mucho para poder estar aquí en los programas radiales, semana tras semana, ya por un año. Yo sé, como su pastor, que es un sacrificio grande que tienen que hacer, todos tenemos que hacer, para poder estar aquí, hacer los programas, prepararlos, con oración, con estudio, con entrevistas, con trabajo, con producción. No solo los que estamos en el micrófono, sino los que están fuera del micrófono. Sin ellos no podríamos nosotros hablar a un micrófono. El micrófono, si está apagado, no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, hay productores, hay operadores de control, damas y caballeros de Iglesia La Red. Gracias a todos. Corazón ampliamente agradecidos. Agradecido, ¿verdad? Y son cosas que hacemos para el Señor, para que usted, amigo, amigo oyente, de otras iglesias, de las nuestras, de, en fin, de la comunidad en general, puedan tener la única radio cristiana en todo el estado de Colorado, con 10.000 watts de potencia. Años atrás, cuando comenzó el Internet, algunos pensaron, bye bye con la radio. No, al contrario. El Internet ayuda mucho a radio. Tanto es así que no solo nos ayuda a promover a radio, sino que pues estamos también en el Internet. Y a través del tiempo de este año hemos podido incluir los podcasts, el app, la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, el sitio web de RadioLaRed.net, el canal de YouTube, Facebook, Instagram. Maravilloso, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho este año, y a Él le damos toda la gloria, el crédito, la honra, el honor, el respeto. Él es el que ha hecho todo esto. Nosotros solo somos siervos de Él. Muy bien, hoy queremos hablar del diluvio. Los martes tenemos un estudio bíblico con un tema de la Biblia. Otras veces vamos derecho a versículo por versículo, pero hace meses que ya estamos con temas claves de la Biblia. Y hay personas que pueden tener dudas en cuanto a si el diluvio es cierto, fue una idea de alguien, fue una fábula. Vamos a mirar que en la Biblia, en el primer libro, el libro de Génesis, hay tres capítulos que nos hablan del diluvio. El capítulo 6, 7, 8 y el 9. Son prácticamente cuatro, pero el capítulo 7 es el capítulo clave, donde se nos dice que Dios le dijo a Noé que tenía que entrar en el arca. Pero vamos a mirar desde el capítulo 6, ¿ok? Yo voy a leer partes durante todo el programa y vamos a explicar qué es este asunto del diluvio. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el siguiente segmento vamos a seguir leyendo, pero aquí hay muchas explicaciones que hacer. No es el tema central, pero es el prediluvio. Dios no se arrepiente como usted y yo, hicimos algo mal, me equivoqué. Y por eso aquí está muy bien puesto en español, le dolió en su corazón. Eso es lo que la palabra arrepentirse en el idioma hebreo original significa. No está arrepentido como me equivoqué, qué mala decisión. No, es un dolor tremendo, profundo en el corazón de Dios, sabiendo que el ser humano estaba llegando a un nivel de maldad que muchos autores piensan que fue aún peor de lo que vivimos hoy. Vamos a seguir con ese tema del diluvio después de esta pausa. Quédese con nosotros en su programa Viva Mejor. Ya volvemos.
¡Feliz Navidad! 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Bienvenidos, estamos hoy hablando acerca del diluvio en nuestro estudio bíblico. Y leímos el capítulo 6 de Génesis, versos 1 al 8. El versículo 9 en adelante nos habla acerca de todo lo que es prediluviano. ¿Y por qué es tan importante hablar del diluvio? Bueno, recuerde que el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, todos ellos enseñaron que el diluvio realmente ocurrió. Ni el mismo Señor Jesucristo, el Señor Jesús no se refirió al diluvio como una fábula o como una historieta. A propósito, quiero hacer una aclaración porque hay un museo del diluvio. Está el arca construida con las medidas exactas que muestra la Biblia. Es inmensa y está en otro estado. Y el director de ese área dijo algo que a mí me impactó porque no lo había pensado, honestamente. Y él dijo, hoy en día en las iglesias les enseñamos a los niños la historia del diluvio, pero para historia, para la generación moderna, puede ser algo no real. Y él dice, a mí me gusta más hablar acerca del relato del diluvio, más que de la historia del diluvio. Él dijo, there is a difference between story and account. Hay una diferencia entre lo que es una historia, como la historia bíblica de algo, y un relato de algo. Porque, otra vez, él dijo, los niños de hoy piensan en una historia y en su mente piensan, puede ser real, puede ser no real, que como Disney hace sus historias, como otros hacen sus historias, cartoons, ¿verdad?, dibujos animados o caricaturas, son historias, pero no siempre son reales. Entonces, hoy en día, lamentablemente, hay que aclarar la palabra, la historia bíblica de algo. Porque como se les enseña a los niños en la escuela que la Biblia en sí no es real, entonces piensan, no, la historia del arca de Noé, bueno, no fue verdad, no fue cierto. No, la Biblia está contando un relato verídico de algo que sucedió. ¿Ok? Entonces, en el relato del Génesis, en su idioma original, está claramente escrito como un relato, como una narración histórica, no como una historieta, no como un mito. Así que no perdamos de vista ese punto, es importantísimo. El Señor Jesús, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el apóstol Pedro, todos ellos enseñaron que el diluvio fue real, de verdad ocurrió. ¿Ok? Tengo citas bíblicas para mostrarle, usted lo puede buscar fácilmente en el internet. Ahora, hay cientos de tradiciones sobre el diluvio en todo el mundo, hay cientos de tradiciones con muchos detalles y fíjese que son detalles similares al relato del Génesis y eso apunta más a la realidad histórica del diluvio mundial. ¿Cómo puede ser que aún fuera de la Biblia, en muchas otras culturas fuera del pueblo de Israel, también hay documentación histórica donde hablan acerca de un diluvio mundial? ¿Okay? Entonces eso corrobora, apoya, confirma que no fue una ocurrencia de que escribió el Pentateuco. No es una ocurrencia de alguien y se metió en la Biblia. Otras culturas también hablan, con otros detalles, con otras ideas, pero lo importante es, todos dicen, hubo una vez un diluvio mundial. Ahora, la Biblia, que es lo que nos importa, dice en el capítulo 6, versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Eso no significa perfecto como usted y yo lo entendemos, de no tenía pecado, ¿ok? Una persona que amaba a Dios, amaba a su familia, hacía las cosas bien, tenía temor de Dios, dice, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Interesante que no dice Noé caminó con Dios, dice con Dios caminó Noé. Dios amaba a Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Esa es una repetición de los versículos que habíamos leído antes de la pausa. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto incluye seres humanos, animales, etc. Verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie, palabra clave, meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, clave, y de las bestias según su especie, observe, tres veces, de todo reptil de la tierra según su especie, cuatro veces, dos de cada especie, cinco veces la palabra especie, entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo, palabra clave, lo que Dios le mandó. No dudó, no cambió el plan, no dijo no lo entiendo, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué insistía en la palabra especie? Cinco veces se menciona. Porque hay gente que hoy en día niega el diluvio y dice, no es posible que todas las especies del mundo hayan podido entrar en el arca. La Biblia dice que Dios ordenó macho y hembra de cada kind, de cada especie. Entonces, usted sabe que de una especie surgen muchísimas formas diferentes. Observe los seres humanos. De Adán y Eva Dios hizo a todas las razas. Hay blancos, hay negros, hay chinos, hay esto del otro. Entonces, de los animales, del perro mismo, de un perro, de una perra, no son exactamente igual en aquel tiempo como usted los ve ahora posiblemente. Hoy en día tenemos un montón de clases de ese animal. No hacía falta que Dios pusiera, you know, al chihuahua y al ovejero alemán y, no sé, a otra raza que usted conozca. Con que metiera la clase llamada perro, era suficiente. Desde allí, con el tiempo, fueron formándose otros tipos de formas de animales. Son todos perros. Lo mismo pasa con los gatos, con las serpientes. Esa me hubiese gustado que no hubiese entrado en el arca. Pero bueno, Dios tiene propósitos para todo. ¿Eh? Y en todos los casos, y esto es algo muy interesante de estudiar, porque uno puede refutar a aquellos que se burlan de lo del diluvio. Ahora, muchos cristianos de hoy piensan que el diluvio de Noé se limitó a esa zona del Medio Oriente donde vivía Noé, pero Génesis 6 al 9, capítulo 6, 7, 8 y 9, describe vívidamente que esto fue una catástrofe a nivel de todo el globo terráqueo, a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, solamente eso podía lograr un diluvio, no solo que la humanidad violenta, que evidentemente no temía a Dios, como si Noé, sino también animales terrestres y aves fuera del arca, muriesen. Inclusive la superficie de la Tierra cambió. Y hoy mismo los geólogos, los que estudian la superficie de la Tierra y debajo, dicen aquí algo pasó. Y claro, le atribuyen no al diluvio, sino a la evolución. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa es la visión naturalista de las cosas. El ser humano, cuando no entiende algo, trata de interpretar las cosas de afuera hacia adentro. Entonces meten de afuera hacia adentro, por decirlo así, hacia adentro de lo que no entienden para encontrar una explicación. Ahora, cuando uno estudia el tema del diluvio y la geología, y si uno va al Cañón del Colorado, uno puede ver, yo fui con mi familia hace años atrás, y el Cañón del Colorado atraviesa casi una milla de capas de rocas sedimentarias y proporciona evidencia más que poderosa de que hubo una inundación catastrófica y global. Vaya un día, sáquele la foto. O mire en los álbumes, mire en las enciclopedias, mírelo en internet. El Cañón del Colorado, entre otros lugares de la Tierra, es uno de los lugares que más evidencia que la evolución no es cierta. Sin embargo, es uno de los lugares que más usan los evolucionistas para tratar de entender lo que ocurrió. Pero eso, ven, es tratar de traer algo de afuera hacia adentro, en vez de creer lo que realmente ocurrió. Ahora, ¿por qué es tan importante el diluvio? Porque si no creemos que el diluvio ocurrió, no deberíamos creer el resto de la Biblia. Lo demás entonces también fue una leyenda. La resurrección de Lázaro, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la creación del hombre. ¿Por qué vamos a creer todo eso si no creemos que el diluvio existió? Evidentemente tenemos que creer todo lo que dice la Biblia o no. Entonces la Biblia dice que el diluvio ocurrió. Hay pruebas, hay fósiles aquí en Colorado, hay fósiles. ¿Cómo es posible que en las altas montañas de Colorado tengamos fósiles de animales de mar? Y estamos a muchísimas millas lejos del mar. ¿Cómo es posible? La única explicación es un diluvio. Pero seguimos con esto después de la pausa.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Estamos en la mitad de nuestro programa y en este tercer segmento continuamos con nuestro breve estudio bíblico sobre el diluvio. Hay muchísimos detalles sobre el diluvio. Hay lugares que se especializan en estudiar el tema del diluvio y le lleva mucho tiempo. Pero en las Biblias tenemos capítulos 6, 7, 8 y 9 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, que nos hablan acerca del diluvio. Yo decía recién, si uno toma el diluvio como algo superficial, como algo, bueno, es una historia y está bien lo que nos quiere decir Dios. No, es algo real. Hay pruebas. Yo comentaba recién no es posible que tengamos fósiles de animales o de peces, ¿verdad? Animales marinos. Nosotros estamos a cientos de millas del mar más cercano, que sería el Pacífico en este caso. ¿Y cómo es posible que vinieran a parar a las montañas de Colorado estos animales? Ahora, los evolucionistas, los naturalistas van a dar toda clase de explicaciones, las enseñan en las escuelas. No son satisfactorias. No son científicamente satisfactorias. Además, ahora, otros dicen, inclusive a veces hasta algunos creyentes caen en la trampa de pensar, bueno, el diluvio fue algo regional, ocurrió, sí, pero ocurrió allí en la zona donde estaba Noé. Bueno, no, porque la Biblia nos dice que a unas montañas, dice capítulo 8, versículo 4 y 5, dice que aún las montañas fueron cubiertas, no capítulo 8, capítulo 7. Dice que todo cubrió. Capítulo 7, 19 y 20 dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos. Todos los cielos no significa okay, cuántos cielos hay, sino posiblemente la idea de que este, oeste, norte, sur, hemisferio norte, hemisferio sur, etcétera, todos los cielos quedaron cubiertos, fueron cubiertos los montes. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Entonces, si hubiese sido algo solamente regional en el área donde vivía Adán y su familia y su cultura, o su civilización en ese momento, pues, ¿cómo explica que todas las montañas altas debajo de todo el cielo? Y luego el arca aterrizó en la cima de una montaña. Aterrizó como quien dice, se posó, ¿verdad? Capítulo 8, versos 4 y 5. Una inundación de carácter regional o inclusive local no hubiese llegado a cubrir las montañas, porque por una cuestión física el agua correría hacia diferentes zonas, este, oeste, norte, sur, y nunca llegaría a cubrir las montañas. A mí, inténtelo usted en su casa, haga una prueba y va a ver si es posible cubrir un globo entero, a menos que esté dentro, digamos, de una caja completa llena de agua. ¿Ve? Entonces, si el diluvio hubiese sido solamente algo regional, bueno, hubiesen salido corriendo posiblemente los animales, los seres humanos, podrían haberse salvado. Cuando veían que se iba inundando esa zona, hubiesen de alguna forma ido a otro lugar y no pudieron, no solo porque no tuvieron tiempo, sino porque no había ningún lugar seco. ¿Ven? Entonces, los mandatos, el mandato de Dios de que los animales y la familia de Noé repoblaran la tierra después, capítulo 9, cuando se nos dice, ¿verdad?, que ya terminó el diluvio, se secaron las aguas y la tierra, perdón, y Dios le dice, pues multiplíquense ahora ustedes, repueblen todo, y lo mismo con los animales. Habría un macho y una hembra, pero eran siete de cada especie, dice la Biblia en el capítulo 7, excepto los animales considerados inmundos, que ahí eran solamente una pareja, las otras eran siete. Bueno, el mandato de Dios otra vez de multiplicarse, si no hubiese sido algo mundial, ¿para qué hacer eso? Si hubiese sido algo solamente regional. Total, en las otras regiones no cayó el agua, nadie murió, hubiese seguido adelante. Sin embargo, no. El capítulo 10 de Génesis inclusive nos confirma que esto fue algo de carácter mundial. ¿Ok? Génesis 10:32 dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Nos habla de cómo se fue llenando otra vez, ¿verdad?, todo el resto de este globo terráqueo, del planeta Tierra. Llevó mucho tiempo, hicieron muchísimos años, pero es bien clara la Biblia al decir que el agua llegó al nivel más alto, tapó todas las montañas del planeta. Entonces no quedó ni una sola parte seca en la Tierra. Y en cualquier parte de este planeta Tierra que usted vaya, y hoy la NASA, y no solamente hoy, la NASA lo viene haciendo hace muchos años, con los satélites que desde el espacio miran la superficie de la Tierra y aún abajo, en todas partes de la Tierra, vaya usted donde vaya, sea un desierto, sean montañas, sean valles, grandes ciudades, grandísimas ciudades, pueblos, campo, en todas partes, la ciencia espacial muestra que en la Tierra ha habido presencia de el diluvio. ¿Okay? Entonces, también hubo mucha violencia en el diluvio. ¿Okay? ¡Wow! Las aguas van creciendo suavemente y uno podría decir, bueno, a ver qué puedo hacer, dónde puedo escapar. Pero la Biblia no dice eso. En Génesis capítulo 7, versículo 11, se nos habla de gran violencia en las aguas. Nos habla de dos fuentes de agua. La ruptura de las fuentes, la Biblia lo llama del gran abismo. Dios le llama el gran abismo. Y luego la apertura de las compuertas del cielo, las fuentes del cielo. Entonces, es muy probable, como dicen los geólogos, los que estudian la Tierra, la atmósfera, varias ciencias involucradas aquí, dicen, es probable que la lluvia en sí no fue la principal fuente del agua, porque las palabras hebreas traducidas como las fuentes del gran abismo se rompieron, que es lo que leímos, lo podemos leer aquí en Génesis. Esto implica la actividad sísmica del fondo del océano. Usted sabe que en el océano, pues ya, es la cantidad de agua que hay ahí es impresionante. Hoy mismo cualquier científico moderno le puede decir que si eso ocurriese nuevamente, los océanos cubrirían fácilmente la Tierra seca, todos los países del mundo. Entonces, parece que eso fue lo que ocurrió, una actividad sísmica en el fondo de los océanos y eso libró enormes cantidades de agua subterránea, todos sabemos que hay agua bajo de la tierra, a mucha presión, a altas temperaturas. Usted sabe lo que son los tsunamis, ¿verdad? Hoy en día hay prevención contra los tsunamis. ¿Y esos tsunamis qué pasó no hace muchos años atrás? Con un tsunami, ¿verdad?, en Oriente, allí en Japón, en toda esa zona. Y unánimes masivos con actividad volcánica que hay siempre debajo de la Tierra, en la magma de la Tierra, en el núcleo de la Tierra, con que eso ocurra en cuestión de minutos, puede llenar la Tierra de agua. Y sabemos que en el caso del diluvio no fue una cuestión de llovió durante 40 días y 40 noches, pero el Señor habla allí de las fuentes del abismo y en el idioma hebreo la idea es justamente desde el océano, que ahí se rompieron sísmicamente las aguas, ¿okay? Y empezó a haber inundaciones. Entonces el diluvio global es clave también, mis amigos, para determinar cuántos años tiene la Tierra. Entonces, la Escritura, la Biblia, esta es otra comprobación de que la Biblia es la palabra de Dios y que es cierta, porque la Biblia es autoritaria con relación a todo lo que cuenta sobre la historia. ¿Ven? Entonces, fue violento el diluvio. No crea que fue una lluviecita o una gran lluvia torrencial por 40 días y 40 noches. Hubo lluvia 40 días y 40 noches, pero la Biblia dice que hay dos fuentes principales que lograron hacer eso. Las fuentes del abismo y las fuentes de los cielos. Aquí tenemos estos cataclismos que ocurrieron desde los océanos, más toda esta lluvia torrencial constante. No hace mucho tiempo atrás, que 3-4 años atrás, que hubo estas lluvias permanentes en Texas y la ciudad de Houston se inundó. Yo viví ahí, no en ese momento, pero viví muchos años ahí. Nosotros de nuestra iglesia, como tantas otras iglesias aquí, mandamos ayuda, dinero. ¿Por qué? Porque llovía, 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 llovía y no paraba. Imagínense 40 días y 40 noches más todo lo que la vida nos ofrece. Ya volvemos.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, vamos a concluir nuestro estudio de hoy sobre el diluvio. Recuerde que siempre usted puede ver en nuestro canal de YouTube, Radio La Red Denver, algo que agregamos. La conversación continúa ahí en YouTube. Ahora, negar el diluvio global es acusar al Señor Jesús y al apóstol Pedro y a otros acerca, o sea, es prácticamente llamarlos mentirosos, ¿se imagina? El Señor Jesús, Pedro, los profetas que mencioné, afirmaban que el diluvio era una advertencia del juicio que vendría nuevamente sobre la tierra para todos debido al pecado. Negar el diluvio es como convencer a la gente de que la Biblia no es verdad o no es totalmente verdad, y al mismo tiempo negar que va a haber un juicio final y que solamente podemos salvarnos de eso como individuos recibiendo a Jesucristo como nuestro único Salvador y Señor. Así que tenemos que tomar una decisión, aún como cristianos. Ahora, volviendo a lo que es la parte de lo que podemos ver aún en las piedras, cuando uno va al Cañón del Colorado, al Gran Cañón, ¿qué otro periodo en la historia bíblica podría haber producido tantos miles de pies de capas de rocas sedimentarias y fósiles? Dice una organización que se llama Volviendo al Génesis. No hay explicación. Los evolucionistas tratan de decir que lo que se ve en el Cañón de Colorado, esas capas, ocurrieron en millones de años. Sin embargo, no puede ocurrir, no pudo haber ocurrido así, porque todo se muestra como algo violento. Cuando usted va aquí al Museo de los Dinosaurios, que está aquí en las montañas en Colorado, usted ve que han quedado enterrados en una forma que no fue lava necesariamente, pero es la idea. Están en sedimentos que se nota claramente que estaban escapando de algo, porque se ve un progreso de las pisadas. Inclusive lo interesante es que no solamente están las pisadas, las marcas de las pisadas en roca, lo cual indica que en algún momento esa roca no estuvo dura, fue un sedimento caliente blando, si no, no quedaría impreso eso, como está impreso, y miles de marcas impresas, número uno. Y también al lado de ellos, cerca de ellos, hay pisadas de seres humanos. Los evolucionistas dicen que los dinosaurios vivieron millones de años antes que los seres humanos. ¿Cómo es posible? Y cuando ocurrió esta catástrofe en Colorado mismo y en otros lugares, vemos gente de todo el mundo viene a mirar eso aquí y ven las pisadas de dinosaurios y pisadas de otros animales y también las pisadas de seres humanos, y no niegan que son seres humanos. Entonces, ¿cómo explica eso la evolución? Si la evolución contradice la coexistencia de dinosaurios y seres humanos. Entonces, yo no voy a meterme en todo lo científico, porque esto es un estudio bíblico. Lo que voy a decir es que tenemos que creer lo que la Biblia dice o simplemente no. Lo que la Biblia dice es lo que los cristianos creemos. No vendemos nuestra creencia a lo que dice la ciencia. Respetamos la ciencia, pero la ciencia no es exacta, ni siempre tiene razón. Entonces, lo que Dios muestra acerca del diluvio, debemos tomarlo seriamente. Y la tierra misma nos muestra que sufrió un cataclismo de proporciones exageradas a lo que pudiera haber ocurrido en otro momento, y que grandes sedimentos fueron movidos y que capas de la tierra fueron movidas a un nivel increíble, Los tsunamis, el aumento del agua, arrastraron a la Tierra a miles de millones de criaturas marinas alrededor de todo el planeta y las enterraron en estos sedimentos transportados por el mismo oleaje. La Biblia dice cómo fue cediendo el agua y la catástrofe destructiva, que inclusive no solamente fue cuando comenzó el agua, sino cuando se retiró el agua. ¿Okay? Como el idioma hebreo al contarlo muestra que allí hubo un movimiento de capas de la tierra, hubo un movimiento de tremendo de sedimento, y por eso también vienen a parar a otros lugares cosas que uno dice, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo es posible que, yo estaba leyendo no hace mucho tiempo atrás, que cómo es posible que en regiones tropicales o en regiones frías aparezcan sedimentos de vegetales petrificados, árboles o animales, restos de animales que no pueden pues vivir en una región tropical o en una región antártica, una región muy fría? ¿Cómo fueron a parar ahí? Entonces, no, van a decir, bueno, millones de años atrás el planeta era todo una cosa caliente. No hay forma de comprobar eso. Son, como decía al principio del programa, ideas externas que el ser humano tiene, calcula, piensa que puede ser así, las mete dentro del hecho que ocurrió, que no puede negar, y lo hace para tratar de negar un hecho obvio. ¿Okay? Entonces, el diluvio evidentemente erosionó y luego volvió a depositar sobre esa erosión cantidades masivas de arcilla, de rocas, de todos los tamaños, de arena. No fue un evento así nomás, esto fue una catástrofe de poder destructivo. Reorganizó la superficie de la Tierra, por eso sí se sabe que continentes se movieron, se formaron como los conocemos hoy, y eso no es tan difícil de concebir. La ciencia tendría que ayudarnos hoy a comprobar que el relato bíblico es cierto. Ahora, para concluir, ¿por qué importa tanto creer que el diluvio es literal y que no fue regional sino global? Bueno, porque eso también nos ayuda a determinar la edad de la Tierra y qué es lo que dice la Biblia acerca de la edad de la Tierra. Lea Génesis 1 y 2. Esto muestra que la Biblia es palabra de Dios, no es el invento de un ser humano o de muchos. Entonces, cuando uno dice, bueno, el diluvio no es cierto, es un cuento, se ríe, o dice, bueno, no fue algo mundial, así es como se le quita crédito a la palabra de Dios, y entonces no me llama la atención que algunas personas no crean en Cristo, o creen en Cristo, pero así, superficialmente. Porque entonces, si todo lo que dice la Biblia, o gran parte de lo que dice la Biblia, no es cierto, o es una historia, o es un ejemplo, o como todo es una parábola entera, entonces ahí ya es una gran manera de no tomar en serio la palabra de Dios. Negar el diluvio, la catástrofe de lo que fue el diluvio, es negar gran parte del Evangelio. Nuestra salvación se basa en lo que Jesús hizo, en la promesa de salvación, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Los apóstoles creyeron todo eso, los apóstoles murieron, dieron sus vidas por el Señor Jesús, por todo lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Y nosotros hoy en día decimos, no lo vamos a contradecir, porque pobrecitos los apóstoles, no eran científicos como nosotros, que vivimos en la edad científica y espacial. Así que entonces estamos diciendo que eran mentirosos. Bueno, no, simplemente hicieron lo que sabían, dijeron lo que sabían, hasta donde no se equivoque. A veces pensamos, inclusive a nivel científico, que la gente del pasado era retrógrada. La gente del pasado era ignorante. Mire, en la construcción del arca. Yo estaba el otro día mirando este asunto de la construcción del arca. La construcción del arca es una obra de ingeniería masiva. Llevó muchísimos años, dice la Biblia, y Dios le dio el plano a Noé, le dijo lo que tenía que hacer, le habló que eran tres pisos, pero Noé supo hacerlo. ¿Okay? Entonces siguió el plan, pero hay vestigios históricos de esa época donde ya el ser humano estaba muy avanzado en muchos aspectos. Yo no sé por qué a veces hasta en las películas del arca parece que ponen ahí a gente media desnuda como en la era de piedra. No, no es eso. No es eso. Evidentemente esto ocurrió en una época donde ya había algunos avances científicos, Noé tenía herramientas para poder hacer este arca. Cuando Dios le dice, estas son las medidas, Noé entendió las medidas. Cuando le habla de una puerta es porque había puertas. Cuando le habla de ventana es porque había ventana. Cuando le dice qué madera hay que usar, había madera. Cuando le dice la brea para calafatear, ya existía todo eso. Entonces, no pensemos en una historieta tipo como los libros de nuestros niños en las iglesias o en nuestros hogares, ¿verdad? Con animalitos saliendo por las ventanas y los animales desproporcionadamente grandes. Eso es para niños, pero deberíamos enseñarles tal cual fue el asunto. ¿Okay? Entonces vemos a Noé acá, ¿no? Como en la época súper primitiva donde no había nada. Y luego, ¿quién nos ha dicho que no había escritura en esa época? No había, no existía la imprenta, no existía la forma de escritura que conocemos hoy, pero evidentemente sabían cómo registrar todas estas cosas. Y luego, cuando Moisés escribe el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, está tomando no solamente de tradición meramente oral, por supuesto que sí, eso se pasaba, como también muchas otras cosas, pero aquí había registro de lo que se estaba haciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, el diluvio duró 40 días sobre la tierra, dice Génesis 7, 17. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las casas. De las aguas. Ahora, había casas, ¿eh? Entonces, no piense que esta gente no sabía lo que estaba haciendo. Pero por sobre todas las cosas, piense en el mensaje de este arca. ¿Ok? Muy bien, nos encontramos mañana si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.